Metes en los velorios. Patricio Barton.
El que parece que no, pero sí.
Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, como todos los lunes, un poco fané, un poco pálido.
Sí, es cierto, es un buen día energético el lunes.
No, se lo ve a Barton fatigado de las orgías del fin de semana.
Prácticamente un Bela Lugosi.
Una palidez de cabaret.
No puedo hablar casi.
Casi no puede hablar y no puede sostenerse en pie. En realidad lo hemos atado a la silla para que no pasara vergüenza delante del público.
Está pusiendo Feratu ese, está muy desmejorado,
muy desmejorado. Este muchacho, no es lo que era el viernes.
No.
Estaba ahí saltando, diciendo...
La cara, tenía la cara rosada, irrigación perfecta en la cara.
Pero ahora le andará una vena como mucho.
Sí. Parece como embalsamada la cara, ¿no?
Sí, raro. Tiene un aire.
Embalsamamiento,
Sí. Es una buena de esa sustancia que se usa para embalsamar.
Como una resina.
¿Cómo es, Leo, eso que se usa? Formol, eso, claro. Parece que le circulara formol por la vena y no sangre. Bueno, me alegro de verlo bien, Barton.
Yo quería empezar la semana así, ¿no? Que me dieran este ánimo, este impulso para emprender la vida.
Bien. Siguiendo con ese contexto, lo voy a entusiasmar aún más. ¿Por qué no nos da las fechas y cosas de ese escaso compromiso intelectual?
Bueno, aunque temo equivocarme, pese al escaso compromiso intelectual. Pero bueno, el miércoles La Venganza Será Terrible se va a emitir desde el Paseo La Plaza, pero vamos a estar en otra sala, la más grande, que es la Pablo Neruda.
Cuidado con las innovaciones.
Cuidado,
a mitad de semana.
Sí, no conviene cambiar de caballo en medio de no sé qué.
De la batalla.
Del río. ¿Qué tal? Del río. ¿Cómo le va,
Porque es la víspera del feriado, el primero de mayo, y esperamos que venga mucha más gente de la que...
Seguramente, sí. Va a venir mucha gente y vamos a celebrar una fiesta de trabajadores.
Sí, es cierto.
Bueno, muy bien.
La verdad que esperamos a todas las confederaciones laborales,
sindicatos,
Moyano, camioneros.
Salen los micros 11 Constitución y vienen para acá.
Sí, todo el mundo va a estar.
Muy bueno. Bien. Y el viernes vamos a ir a la ciudad de La Plata. Nuevamente nos presentaremos en el Teatro Coliseo Podestá, como siempre con el régimen de entrada libre y gratuita. Eso va a ser en la ciudad de La Plata el día viernes.
Pero está también ese régimen conforme al cual uno puede optar por dejar un alimento... no perecedero en la tapuer.
Sí, la gente de la Cruz Roja estaba pidiendo que dejaran leche larga vida. O
leche
polvo,
larga vida, que es lo que,
que es lo que se necesita para los damnificados por las inundaciones en La Plata, que fueron muchos.
Bien, hechas todas estas consideraciones, les diré algo. Hemos vaticinado que de esta carnicería futbolística que comenzaba este fin de semana,
sí, señor,
entre Boca, San Lorenzo y River, alguien podía quedar muy herido.
Sí, señor.
Pero muy herido, tan herido que por ahí morirían todas sus aspiraciones por el resto de la temporada. Bueno,
¿quién fue?
¿Quién viene pintando?
Así ve mi cara, ¿no? Tiene que ver algo
sí,
con
de
eso.
Sí, la mía también. Si no fuera porque yo se lo dije...
yo no me animé a decirle que usted lo notaba con también con una vena circulando, ¿no?
Sí, es así. Bueno, muy bien. De todos modos, los hinchas de Boca siempre tenemos esperanzas en los milagros, ya que es la única clase de esperanza que tenemos.
De todas formas,
cuando uno solamente espera milagros, ya es el momento de no gastar plata en otras cosas.
Usted sabe que me ocurrió algo curioso. el viernes,
sí,
que no se lo comenté, yo soy socio de Boca.
Ajá, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy, sí, venimos a cobrar, usted hace 6 meses que no gatilla. ¿Y entonces qué le ocurrió?
Entonces me llamaron por teléfono de la lista opositora, y ahora va a haber elecciones en Boca.
¿Opositora a quién?
Opositora a la lista oficial, que es la de Pompilio, Macri, etc.
Ay, ¿quién es? ¿Filmus? Pero Filmus es de San Lorenzo. Es tan opositora a la lista que son de San Lorenzo. Los no, pero... que se presentan son tan opositores que no son de Boca, son de San Lorenzo.
Discúlpeme, me parece que hay un error ahí, concepto. Me parece que Pompilio no va por la lista opositora.
No. Pompilio es el oficialismo. La historia es larga. Fue inhabilitado. Ahora no hubo elecciones en Boca porque supuestamente no había vales. Ahora sí, la justicia determinó que tiene que haber elecciones. Entonces se presentan dos listas, quizás tres, dicen. Una que es de Roberto Digón.
¿Cuáles son? Para ver a quién voy a votar yo.
Una es Roberto Digón. Ajá. Y la otra es de Pompilio y su gente, pero parece que Pompilio no podría asumir, realmente no lo tengo muy claro eso.
¿Y la otra cuál? Porque me dijo
y
que
la otra
tres.
Son los oficialistas que todavía no decidieron, se dividieron, parece, otros Macris que se dividieron y dijeron, parece que vamos a abrir otra listita más. Pero lo curioso que me sucedió es lo siguiente, me llamaron para contarme las propuestas de Digón y por qué estaban ahí, que sea un chico que me habló como...
Ah, por teléfono.
Casi por teléfono.
Pero no sería un aparato.
No era el aparato, porque una vez me llamó de la Rúa.
A mí me llamó de la Rúa, me llamó de la Rúa varias veces.
El
mismo día, se ve que se le disparó el...
Usted decía, pero...
Me decía siempre lo mismo.
Sí, a mí también.
Al final lo voté.
Hola, vecino. Bueno, y ahora hablé con este chico, por ejemplo, 40, 50 minutos, me contó, le digo, bueno, mandame un mail, qué sé yo. A la media hora, me llama la otra lista.
Digo, sabemos con quién estuvo hablando recién.
No, pero estuve hablando un poco más con él, y me parecía que era la misma persona.
Y puede ser que haya un servicio...
Pero ¿cómo puede ser mercenario de una lista y de otra? Mercenarios son.
Porque si hay muchas imprentas que imprimen tanto los volantes de un partido como de los otros, ¿por qué no puede suceder lo mismo? Que una misma persona lo llame. Primero para convencerlo de votar a Macri y segundo para convencerlo de votar a Filmus.
Claro.
En esta elección de Boca Juniors.
Sí, me parece que la voz era muy similar y realmente me llamó la atención y me quedé inquieto.
¿Por qué no
eso?
Le dijo al segundo tipo, usted no es el que me llamó recién.
Le dije, me dice, no, ¿qué, lo llamaron?
No me confunda, sí. Dijo el tipo.
Sí, eso me ocurre, pensaba en la época, porque ahora hasta las pintadas son rentadas, ¿no? Que hay gente que hace pintadas.
Exactamente, está hablando con uno de ellos.
¿Usted sale a hacer pintadas?
Sí, yo salgo a hacer pintadas.
¿Y qué pinta que al mejor postor? Yo le digo...
Sí, se me mezclan un poco las consignas, ¿vio?
Y llega un momento a las 2, 3 de la mañana...
Uno ya está...
Y ya la cabeza está en cualquier lado.
Sí, porque veo que pinta de... ¿qué es lo que más sale? Ahora, la consigna que más sale es contra alguien o a favor de alguien.
A favor de alguien no hay nada en ningún lado.
Lucha y vuelve y esas cosas, no.
El estar a favor de algo. En cuanto algo le gusta, empieza... a buscar algo que no le gusta.
O sea que usted es de
los que feo, no me gusta. El pueblo argentino es así.
Prefiere, es mucho más elegante no gustar de algo que gustar de algo. Es como a usted le dan un libro, no le gusta. Tampoco le gusta la oposición. Es decir, si a usted le gusta el gobierno, lo elegante es que no le guste la oposición, no que le guste el gobierno.
Claro, y las consignas entonces son fuera tal.
Sí, claro.
Sos un botón.
Exactamente, sí. Está, por ejemplo, se puede estar a favor de lo que están en contra.
Bueno, una marcha de a favor de lo que están en contra. No
hay, ¿no? A favor de lo que están en contra.
Estamos en contra. Sí. Una marcha, estamos en contra.
Hay marchas contra los que están en contra.
Claro, ya es una marcha superior.
Están contra los que están en contra de los que están en contra. Y así, por doble negación, es la única manera de afirmar en este país.
Claro. Menos por menos más, es decir, contra más contra,
sí, claro,
a favor.
Claro. Es decir, la única forma de ir a Mar del Plata es no yendo a Córdoba.
Qué lógica que tiene este país, ¿eh?
Sí, qué desgraciada lógica. Bien. Señores, usted tuvo... ¿Cómo le fue en el festival de no sé qué que fue usted el otro día?
Telecom.
De Telecom. ¿Cómo le fue? ¿Vendieron muchos teléfonos?
¿Para qué?
A mí los de Cabernet, que estuvieron semi-tocando...
¿Cómo semi-tocando?
Claro, porque estuvieron medio como en una situación...
Porque había todo el tiempo performance entre la gente. Iba caminando, por ejemplo, un contrabajista tocando un solo contrabajo. Y el baterista estaba en la esquina, tocando la batería.
Es muy moderno eso, ¿no? ¿Sí? Como el Work in Progress pues y todo eso. Sí, es posmoderno.
Sí, posmoderno. En realidad moderna vendría a ser la Revolución Francesa.
Bueno, ¿y usted?
Y los cabernet, uno los encontraba ahí en un pedestal cantando en un momento determinado.
Que se dieron cuenta que era el monumento a Juan de Garay. Sí, algo me han dicho. Me dijeron que lo vieron a usted que iba camino a la sala central, ahí donde, el único lugar donde se tocaba en serio.
Bueno, puede haber sido la excepción también. Sí. No, bien, fantástico. La verdad que fue muy divertido. Se me pasó volando. Me quise quedar en el escenario, pero fui desalojado porque había...
Desalojado por personal especializado.
Quería inmortalizar ese momento, pero bueno.
Señores, vamos a saludar a nuestras amistades.
Bueno, yo voy a saludar a los mozos de Babieca y a aquellos sorrentinos.
Sí,
como inolvidables.
Salude. Usted, querido Gillespie.
Muy bien, no tengo nada particular. Lo que sí te quería es una pregunta que me quedó picando. Es raro cuando las preguntas quedan picando, porque, bueno...
A mí las preguntas me quedan picando, pero en el sentido, no del rebote, sino de la picazón. Es más fácil que un interrogante me cause picazón, sino que lo tenga yo rebotando delante de mí.
¿Y la respuesta es la rascadura, o la rascadura viene a ser la el eludir
sí,
la pregunta?
Sí, la respuesta es rascarse. Pero rascarse donde le pican, eludir la pregunta y rascarse en otra parte.
Y recién hablábamos del país insólito, que es polémico, siempre hay gente que está en contra de... Sí. Estaba pensando en las discusiones, que generalmente en los bares, en la cola del banco, en cualquier lado hay discusiones todo el tiempo, en los programas de deporte, en la radio, siempre se discute. Pero rara vez los dos discuten del mismo tema.
Bueno, a mí me llamó hoy Bernardo Borkenstein, que empezó en Montevideo una pequeña columna filosófica, y los primeros temas son para aprender a discutir. Pero, en serio, para aprender a discutir, para utilizar argumentos correctos, para no incurrir en falacias. Porque, como dice usted, no solo se discute todo el tiempo, sino se discute mal. Usted dice, por ejemplo,
usted dice Tinelli,
el libre cambio es una desgracia. Y el otro dice, ¿y usted qué habla que su mujer debe 500 pesos al de la verdulería?
sí, es así, tal cual, y se discute de cosas distintas. Claro. Sí. O uno dice, Tinelli es buen conductor de televisión o malo, y desde que tiene plata, ¿y qué tiene que ver una cosa con otra? O preguntarle a los cómicos que rajó.
Esa es la forma de discutir. Preguntarle a ver si no anda con todo el pacto de la mafia del qué sé yo qué.
Y pero el tema central ya se
te quedó afuera. Una acusación un poco policial, viste.
Claro.
Es decir, para sacar patente de intelectual bien informado, lo que conviene hacer en una discusión es acusar a cualquiera, por ejemplo a Tinelli, ya que lo tenemos cerca, de un delito.
Claro.
Y un delito, te dice, ese...
Con el trajo el auto de discapacitados.
Y entonces, vos decís eso, no importa, si es cierto, es mentira, ¿qué te importa? Y eso viste mucho más que sacar a relucir en la conversación argumentos lúcidos o mostrar conocimientos de libros. No importa cuántos libros leíste vos, lo que importa es estar informado de que Tinelli tiene a unos chinos ilegales surciendo pelota de fóbal en el 11 para San Lorenzo. Eso es lo que sirve. El que más sabe es el que más delito conoce de las personalidades públicas. Eso es un asco. Eso es un asco. Un foro en donde el más tiburón es el que más delitos conoce de los demás. Es un foro lamentable, execrable. Yo no quiero discutir ahí. Nadie quiere discutir ahí, pero parece que sí, porque no hay otra cosa que programas de discusión. Los programas futbolísticos, en vez de programas de información, se han convertido en programas de discusión. ¿Por qué? Y porque hay tantos que ya lo informamos todo en un día. Y tenemos 7 en la semana. Entonces los otros 6 los empleamos en discutir.
Hay una cosa...
Pero voy a jugar a fuera, sí, lo voy a... ¿Qué era? ¿Y yo perro era? Ah, ya que... Bueno, déjame de broma. Es que tiene la culpa de la violencia, ¿Por qué no hay 25 policías en la tribuna? ¿Por qué no hay? ¿Por qué? La violencia, ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa. ¿Qué me va a decir? La violencia está instalada en la sociedad y entonces cuando va a la cancha la ve... ¡Ah! ¡Oh! ¡Basta! ¡Basta! No quiero más gente lúcida que se dé cuenta de que la violencia está instalada en la sociedad, que se da cuenta de que la policía no previene. Claro, por ejemplo, no previene los crímenes pasionales. ¿Por qué la policía, al ver que hay un matrimonio que seguro que no va a ir bien, no se instala en la cocina de ese matrimonio para prevenir el crimen pasional del marido? Déjense de bromar, empiecen a pensar ahora y dentro de 20 años hablen. Pero estoy harto de oír pichis pensando. Estoy harto, no piensen más, griten ¡oh! ¡De boca! Y no digan más nada, quiero eso. Esa cosa elemental, ¡ah, no, boca! Eso quiero, no quiero que me expliquen por qué la gente tira piedra en la tribuna, porque no me interesa saberlo de ese modo, no me interesa. Esos descubrimientos de un tipo que dice, no, es que la violencia la tenemos adentro, bueno, basta, Barton. Así que
no me empuje, no me empuje.
Tiene la violencia adentro, sáquela afuera. Claro, la saca afuera el domingo, viene acumulando tensiones, dice el tipo y pone cara de que el tipo es psicólogo. Bueno, tómensela. Vamos a saludar a nuestros amigos y nada más.
Muy bien.
Acá no tenemos ninguna teoría ni de la violencia ni nada, contamos giladas. Y
nos pegamos cuando no sale.
Claro, listo.
Es así.
Bueno, yo voy a saludar. Discúlpeme que me enojé, pero me cansé.
Tómese un trago.
Me cansé.
Y pasamos la semana más relajada.
Estos son los que van, son 1000. Voy a leer algunos correos electrónicos. Soy de Chascomús, grita Ulises. Empecé el programa hace poco por unos amigos que me lo recomendaban, etcétera. Y ahora no me lo pierdo ni mamau. Diego de Granaderos vive en Andorra. Allá no lejos de Barcelona, es un país independiente, tiene una novia que es vasca de Bilbao, y a mi novia le encantás. Ay, cómo me gusta oír eso. Bien. Bueno, muchas gracias. Maite se llama y la saludamos, allá en Andorra, arriba. Es la primera que me atrevo a escribir, grita Mariana. Estoy enamorada de usted, pero como soy muy celosa y usted tiene novias por todas partes, no me queda otra que enamorarme de Coco Silly. ¿Qué hago? Bueno, espere que viene mañana. Ahora me lo dice en un mal momento.
Sí, sí.
Soy Maricel, tengo 29 años, lo sigo desde hace mucho. Voy a estar escuchando desde la gráfica, en donde trabajo todas las noches. Quiero un viva León de Francia y saluda a su padre que vive en San Emilio, a 300 kilómetros camino a La Pampa, en San Emilio. Negro, soy Daniel de Casanova. Sí, el otro día dijimos erróneamente que el purgatorio había sido abolido. Es el limbo el que se cerró. El purgatorio sigue funcionando perfectamente. Eso, acá dice, lo que el Papa negó fue la existencia del limbo, que si algunos teólogos era el lugar donde iban los niños que morían sin haber sido bautizados. Bueno, es verdad lo que usted dice. Lo que usted dice. Soy Milio, escribo de Barcelona. ¿Qué tal, Milio? Tengo un proyecto de cortometraje sobre la adaptación de uno de tus escritos en el Bar del Infierno. ¿Serías tan amable de darme tu consentimiento? Pero sí, cómo no.
Y dale.
Dese por autorizado, mira, si vamos a andar haciendo trámites. Si no, llame a Argentores y lo pide Argentores. En serio, estoy diciendo. Y los de Argentores me lo piden a mí y yo le firmo, no sé qué hay que firmar. Algún documento habrá que firmar, me imagino. Lo invito a la presentación de mi libro, Pater Nostrum, que usted recibió hace tiempo. Es verdad. Bueno, muchas gracias. Irene Mercedes Aguirre, que presenta su libro en la feria. No voy a poder ir, porque yo este año no voy a ir a la feria.
¿Por qué?
¿Por qué no?
Correcto.
No. No puedo, realmente no puedo. Si no puedo ir yo, digamos, para dedicarme a los menesteres que son hijos de mi actividad como escritor, mal voy a poder participar en las actividades de otros. Si no hay para mí, bueno, está bien, fenómeno, pero tampoco habrá para los demás. Y lo lamento porque me han invitado a algunos lugares, pero no queda bien que yo vaya a uno, al otro no vaya. En fin. Negro, te escribo ahora que puedo, son las 5 de la mañana. No son las 5 de la mañana, dice Eugenio, faltando a la verdad. Le gusta el tango de la muerte de la opereta, ¿eh? Bueno. Alejandro, aquí está, gente de Chile, ¿eh? Que está viviendo en Chile, en la calle Rosita Renar, 1819, en Ñuñoa, Santiago de Chile. Allí vive este amigo, junto a su esposa Gabriela, estoy viendo que se llama Mauricio, este amigo.
Muy bien que dio la dirección exacta de su casa.
Vamos a pasar, no digo por el lado de como que va para. No, la dirección. Soy la psicóloga social Daniela, con mi marido Hernán, que es estudiante de teatro. Escuchamos siempre, pero esta noche fría de lunes, como mi marido se va a sus clases, me quedo sola con usted. Un momento. Momento, hay que esperar un ratito.
Sí, hay que esperar un rato y va a haber que repetir el texto, ¿no?
No. Me quedo sola con usted. Me quedo sola con usted.
Bien. ¡Ahí sí! Es como, tenía que dar el pie, ¿vio? Porque
no, estaba apagado el aparato del sordo Gansé, ¿eh? Recomendame un autor sobre mitología. Siempre recomendamos a Graves o a Pierre Grimard con su diccionario, ¿eh? Te escribí varias veces. Giovanna, vive en el barrio latino. ¿Querés ser mi novio? Sí, cómo no.
¿En dónde?
El barrio latino. El barrio latino debe ser en París, es el único que yo conozco. ¿Sí?
Puede ser Miami, dicen también acá, ¿eh?
No, me parece que es en París. Esta muchacha es de París, seguro. Sí. Barrio Latino queda...
Puede ser en Venezuela también.
Puede ser en cualquier lugar. Bueno,
sí.
Estoy viendo a ver si había algún nombre o algo. Giovanna, más bien parece de Roma, pero acepto todo. Bueno, listo, esto es todo, ¿eh? Le pide al sordo milonga fina. Ya le vamos a... Tome. Uh-huh. Milonga fina para el sordo. Soy Carlos de Rosario. Dice, ¿es cierto que Alejandro Dumas sacó prestado un ejemplar de las memorias del señor D'Artagnan de la biblioteca de Marsella y nunca la devolvió? Entonces literalmente se lo choreó la historia, dijo una gran siete. No se choreó la historia, escribió sobre el asunto. Claro que existía Luis XIII, y claro que existía su mujer, y existía el duque de Buckingham, y claro que hubo un lío con los diamantes. Los únicos inventados serán los mosqueteros, yo no sé si habrá habido algún D'Artagnan, pero los demás, todos los personajes, el cardenal de Richelieu, todos esos, eran personajes reales, y todo lo que cuenta Dumas en los tres mosqueteros es más o menos real, y sus personajes van dando vueltitas alrededor del asunto, pero claro que se lo choreó, y está bien que si vas a escribir una novela histórica, la chorees, lee la historia, ¿qué vas a hacer? Vas a inventar. Si no, no sería una novela histórica. Se me dirá que Los Tres Mosqueteros no es una novela histórica. Yo diría que sí. Bueno, amigos, Victoria de Rosario, creo que he perdido el amor que sentía por usted. ¿Cuándo va a venir a Rosario? Estoy esperando hace meses. Está muy enojada Victoria de Rosario. Vamos a tener que ir, ¿eh? En este barco que cruza la bahía, Mónica de Montegrande nos saluda, es egresada de la Universidad Loma de Zamora, y listo. Bueno, vamos al programa.
Muy bien, estos correos llegaron a dolina@infobae.com. Les recordamos que
tenemos
4535-4000. Y a los presentes que hay dos cajas en donde pueden dejar mensajes o pedidos para el sordo.
O alimentos perecederos, como chocolatines, garrapiñadas.
Sí. Aquí ya hay alfajores.
Hemos hablado en estos días de Basilio y después de su hijo, Iván el Terrible, o Iván el Temible, como hemos quedado. O Iván Temible, ya que supimos que en el ruso, en el idioma ruso no hay artículo. Hoy hablaremos de un cruce que hubo entre este sanguinario zar de Rusia e Isabel de Inglaterra, nada menos. Es una historia interesante. Digamos que en el año 1567, el zar de Rusia, Iván el Temible, tuvo un deseo. Sus intercambios comerciales con la Inglaterra eran tan provechosos que pensó en afianzarlos de un modo contundente. Consideró la posibilidad de casarse con Isabel, la reina de Inglaterra. En esos tiempos, ya que no después, la reina inglesa tenía fama de hermosa, como así también de inteligente y decidida. No sé si fue hermosa alguna vez. En el cine sí, Jean Simmons era bellísima. En el cine no, porque esas viejas que hacen de la reina Isabel en Shakespeare enamorado, no son tampoco, no es muy linda. En aquel entonces, cuando Iván tuvo la ocurrencia, Isabel de Inglaterra tenía 34 años y estaba soltera. En realidad siempre estuvo soltera, ya que nunca tuvo novio Isabel de Inglaterra. Iván tenía 37, por entonces estaba casado con María. Hablamos hace pocos días de aquella muchachita que no le gustaba mucho porque había sido educada según un modelo un poco montaraz. Entonces el zar vivía penando por lo que él consideraba un casamiento desafortunado. Hemos dicho también que en su momento Iván el Terrible hizo pagar el mal consejo a los que le habían sugerido casarse y los mandó a matar para que aprendieran. Pero como recibió noticias acerca de Isabel, se enamoró de las noticias que habían recibido. Usted sabe que en aquel entonces no había más remedio que enamorarse por los cuentos de los amigos. Las fotos no existían, los retratos eran infieles, claro, o tardíos. Bueno, quiere decir que era muy común enamorarse por mentas. Le contaban a Iván el Terrible lo que habían visto de Isabel de Inglaterra. Uno le hablaba de su melena, el otro de su mirada, otro de su carácter, su condición de inconquistable, y el tipo se enamoraba. Bueno, Iván encargó a un negociante inglés llamado Jenkinson que viajara a Londres con un mensaje secreto para la reina que incluía la petición de mano. Él pensaba repudiar previamente a María, la circasiana, con la que estaba casado. El zar sabía que la reina de Inglaterra ya había rechazado a muchos pretendientes. Me acuerdo ahora nada menos que de Felipe II de España, ¿no? El más famoso de ellos. Pero igualmente Iván se tenía fe. Jenkinson viajó a Londres y cuando entregó el mensaje, Isabel quedó pasmada. El asunto no era poco importante. Inglaterra, una nación comerciante, no podía decepcionar al zar de Rusia, que era dueño de unas regiones donde llegaban buena parte de los productos ingleses y donde incluso se le habían dado privilegios a los mercaderes de Inglaterra. O sea que no lo podías dejar descontento. Pero, claro, Isabel no tenía la menor intención de casarse, y menos con un sujeto como Iván, del que se conocían algunos comportamientos, por gente que escuchaba este programa en Inglaterra. Recordamos, para los que no escucharon los programas anteriores, que era verdaderamente un loco asesino. La primera reacción de la reina no fue muy conveniente. No le contestó la carta, esa fue la primera reacción, que es la que siempre yo tengo ante cualquier asunto, que es no contestar, no hacer nada, por haragán. Bueno, Iván se enojó inmediatamente y lo hizo del siguiente modo. Abrió el puerto de Narva, que antes estaba reservado exclusivamente a los ingleses, a otros comerciantes de naciones competidoras. Así que no me contestara la carta, bueno, mira lo que hago. Chao. Andá a empezar a competir con los turcos, con qué sé yo, con toda esta gente. Los comerciantes ingleses se quejaron a la reina. Le mandaron telegramas que decían, ¿qué hace? Y ella, para recuperar esos privilegios, quiso arreglar las cosas diplomáticamente. Entonces, mandó a Rusia como embajador, Isabel, ¿no?, a Thomas Randolph, que era el jefe de los correos reales. Cuando el tipo llegó a Moscú, tuvo que soportar el mal humor de Iván, que ya venía irritado por todas las largas que le estaba dando la reina. Así que durante 4 meses Randolph quedó confinado en una residencia con centinelas que impedían que recibiera visita. Lo tenía medio encerrado. Enterada Isabel de los padecimientos del embajador y de la persistencia de los inconvenientes generados a sus mercaderes, le indicó a Randolph que le prometiera a Iván cualquier cosa, que lo entusiasmara con falsas promesas, con tal de ganar tiempo y resolver luego de qué forma salir definitivamente de aquel asunto. Por fin Randolph consiguió una audiencia y, contrariamente a lo que era protocolar, no le facilitaron caballos para ir al Kremlin. Tuve que hacer el recorrido a Gambardella por calles nevadas, 40 grados bajo cero. Bueno, en la entrevista, Randolph dejó entrever a Iván que Isabel podría llegar a aceptarlo. Dijo, mire, la reina podría ser que lo aceptara. Y el zar quedó maravilloso y se entusiasmó enseguida. Hay gente que es así. Uno le dice, bueno, podría ser... Entonces, muy contento, lo mandó a Randolph a Londres junto con un funcionario llamado Sabin para que terminara de gestarse la alianza. Vaya, dice, arregle el casorio, qué tanto. Y esperó en Moscú la llegada de la noticia. La noticia absurda, porque era absurdo que Isabel de Argentina, no, eso era más absurdo todavía, de Inglaterra, aceptara el compromiso y trasladara, imagínese, no era solo que lo aceptara como marido o como novio, tenía que trasladarse ella a vivir donde el marido, la reina de Inglaterra, viviera a Moscú. Ahí con el frío que hacía y el tipo que estaba...
Una pregunta ahí, ¿pero los dos países mantienen la independencia al tener... o se fusionan?
No. En realidad es así. En principio mantienen la independencia, pero imagínense, si usted tiene una alianza como esa, políticamente es muy difícil de sostener. Alguno va a prevalecer. Siempre que sucedió... El más poderoso prevaleció siempre es el hombre, ¿no? En general. O era en aquel entonces así. Pero por ahí se... Mire, cuando pasó eso, cuando estuvo a punto de pasar algo parecido, fue durante la Guerra de los Cien Años entre Inglaterra y Francia. Resulta que la hija del rey de Francia, una hija de Felipe IV el Hermoso, se casó con Eduardo, el rey de Inglaterra. Y este... Y de golpe todos los hijos de Felipe el Hermoso, rey de Francia, se murieron. Y entonces quedó sin herencia. El reino de Francia quedaba de un modo tal que la pariente más próxima del rey de Francia era la hija del rey que estaba casada con el rey de Inglaterra. Entonces dijeron, bueno, muy bien, dijeron los ingleses, le corresponde a esta muchacha ser reina de Francia.
Claro, pero...
Y los franceses dijeron, no, de ningún modo. ¿Cómo la reina de Francia va a ser la tipa que duerme con el rey de Inglaterra? Nos va a ir mal. ¿Y qué contestaron los ingleses? Guerra. Y duró 100 años la guerra. O sea que no era un asunto pequeño. Y como dice usted, no era muy conveniente, claro, que la reina de Francia fuera la mujer del rey de Inglaterra. Así que bueno. Calcule la reina de Inglaterra viviendo en Rusia, es rehén.
Sí.
Así que no es muy difícil eso. De todos modos, nadie podía creer eso, pero el zar sí, y estaba esperando. Pero los hombres del zar temblaban cada vez que llegaba un correo, porque sabían que lo más probable es que llegara una noticia de rechazo. 10 meses más tarde, uno de los enviados, Sabin, le envió al zar una carta de la reina Isabel que hablaba de la amistad, qué sé yo, de bueyes perdidos, y que terminaba así. Leo la carta de Isabel de Inglaterra. Tengo aquí.
Es la original.
Es la original, sí. Un pedazo de pizza estaba comiendo y me quedó. Terminaba así. El zar de Rusia. Ah, no, dice. Si algún día, por alguna conspiración secreta o alguna hostilidad extranjera, os veis obligado a cambiar de país y deseáis venir a nuestro reino, os recibiremos con el honor y la cortesía que merece vuestra alteza. nada de casorio, ni de promesa de amor, ni nada. Esta carta naturalmente desató la ira de Iván.
Una gambeta le hizo.
El zar escribió a la reina de Inglaterra como nadie lo hizo nunca en la historia. Leo la carta.
La dos tiene, mira.
Está un poco movida.
Esa carta debe valer $1,000.
Sí, por lo menos.
La originales.
Dice Iván, ¿no? Dice, sí. Has hecho caso omiso del asunto principal. Desempeñas el papel de una vulgar muchacha y te comportas como tal. A Moscú no le faltaba nada cuando no tenía las mercancías inglesas. Todas las ventajas concedidas hasta hoy quedan anuladas. Firmado Iván el Terrible. A Isabel le hizo gracia el tono de la carta y supo que se trataba de un chiflado, como si no lo supiera desde antes. Pero después se enteró de que el zar había cumplido con sus amenazas y que había confiscado las mercancías de las compañías inglesas y que les había prohibido comerciar. Y ahí Isabel quiso detener la ira del zar de algún modo. Un entredicho o una guerra incluso con Rusia no le servía para nada. Entonces pensó en ofrecerle algunas excusas y tuvo una idea. Le quiso entregar a su sobrina nieta, que se llamaba Mary Hastings. Entonces Iván hizo una pausa en sus confiscaciones y aceptó el ofrecimiento. Así que tiene una sobrina, vamos a ver. Y envió a Londres a Fyodor Pisemsky, un caballero de la Duma en el Parlamento, ¿no?, con la misión de evaluar la belleza de Mary. Según las instrucciones escritas que llevaba, Pisemsky debía examinar si la mina era alta, si tenía forma generosa, si tenía o no tenía esto o aquello. El encuentro entre Pisemsky y Mary Hastings fue del siguiente modo. Debía ser un encuentro indirecto, desde luego, para que una sobrina nieta de la reina no fuera sometida a un examen ofensivo.
Claro, claro.
A ver, dese vuelta, qué sé yo. Entonces llevaron al Pisemsky al banco de un parque y se las arreglaron para que Mary Hastings pasara varias veces cerca del lugar donde estaba Pisemsky. Pisemsky, desde luego, estaba esperando que viniera una mina muy hermosa que terminara con la beligerancia entre los dos estados. Pero el funcionario ruso se horrorizó.
Oh, qué feo.
Mary Hastings era muy fea. Así que el hombre vio pasar a una dama debilitada y ajena por completo a los gustos que adivinaba en el zar. Amargado, sabiendo que su mensaje iba a producir inconvenientes, le escribió a Iván que Mary Hastings era fea. El rechazo de Isabel y el mal ofrecimiento de la reina al entregar a su sobrina nieta sabiendo lo fea que era, terminaron por ofuscar del todo a Iván el Terrible.
Peor, sí, mucho.
No hubo alianza entre Inglaterra y Rusia, y no solo eso, el comercio entre los dos países quedó paralizado por 50 años. Durante esos años ninguna compañía inglesa pudo entrar a tierras rusas. Allá por 1635, los gobiernos de Miguel Romanov y Carlos I Estuardo, aquel que fuera decapitado, se encargaron de reanudar las relaciones. Y aquí termina esta historia, una historia de un desencuentro amoroso y un rechazo amoroso. Usted podría decirme que en los tiempos actuales ya no permiten que un simple desaire venga a causar y inconvenientes políticos. Mi respuesta es que no lo sé. Más bien creo que sí, que siguen causando. Lo que pasa es que no son desaires amorosos, ¿no? En la política actual el amor no interviene mucho. Yo calculo que principalmente porque los políticos de hoy son bastante más viejos que los de siglos anteriores. Toda la gente de hoy es más vieja que la gente de antes. Cuanto más pasa el tiempo, disculpe, más vieja se pone la gente. Como oí decir a un tipo en polémica en el fútbol, José Naroski. Cuanto más pasa el tiempo, más vieja se pone la gente. Pero la razón es que la gente vive más. Entonces se hacen auto de viejo, porque nadie se muere. Entonces, y además la gente se toma mucho tiempo para hacer las cosas. Cosas que antes los hombres hacían a los 23 años, ahora los hacen a los 42. Qué sé yo, la adolescencia se prolonga hasta los 37 años. Sí, sí, sí. Las ramas juveniles de los partidos políticos encolumnan a personas de 50 años y los escritores jóvenes están por cumplir 60. Sí. Así que por eso no importa mucho el amor en la política, porque es gente grande en general, que ya no le importa. Y por otras razones. ¿A quién podemos dedicar esto? Bueno, me gusta Thomas Randolph, el que fue a mirarle la... Ah, no, el embajador inglés que le hicieron tomar frío en el Kremlin, sí. Ese es uno, ¿no? El otro, el Pisev, que tuvo que examinar a la sobrina. Fíjese qué asunto de conciencia, Porque él podría haber tenido la tentación de decirle es linda, pero ¿y después qué?
No.
Cuando lo ve el tipo, lo liquida, así que... Bueno.
Y además no dejaba margen a dudas, parece el caso.
Parece que no.
Y aparte, que ser frío, qué temple que tiene que tener. Porque miren si se enamoraba él, el vedor.
Ha pasado muchas veces.
Y claro, la ve y es divina.
Usted manda a un amigo, qué sé yo, dice, mirá...
Hablale a
fulana, dile que me perdone. Por ahí viene el tipo y se dice que no te perdonó y a los dos meses... Se casa con el tipo, la mía.
Es bravo eso. Además que tiene que cumplir con las expectativas generadas por el relato, porque decía usted que se enamoraban por el relato de otro que le decía, y es linda. Y
muchos
es
han muerto por eso. Muchos han muerto por dar un retrato a Grandaloro. Dice, sí, es una chica, qué sé yo, muy de buen ver, venía la mina y era horrible. Y a ver, ¿dónde está el que me la recomendó? Fue Matelón. Y el tipo dice, no, pero Matelón, decía Iván el Terrible. Bueno, esta era muy fea. Según las descripciones, parecía el tigre Millán. Picado de viruela, bastante morocho. Encrespado el pelo, lo mismo que Mota. Bueno, muy bien. Bueno, qué cosa, hemos ido a la discoteca a buscar discos sobre Iván el Terrible.
No hay, tangos no hay.
No hay.
Ninguno.
Hoy Isabel es de Inglaterra, que si Iván era el Terrible, Isabel no era precisamente la Madre Teresa de Calcuta, uh-huh. Tampoco, ¿no? Si no, pregúntenle a María Estuardo, que la tuvo presa hasta que le cortó la cabeza. Solo porque era más linda que ella, digo yo tendenciosamente. Tuvo un novio, Isabel de Inglaterra, al que también le vamos a dedicar esta charla, que era Sir Walter Raleigh, que era, como saben ustedes, un viajero y aventurero inglés, y que dicen que fue un poquito novio, pero un poco novio de eso, de esa ojita.
De un rato.
De un rato, no solo de un rato, ni siquiera de un rato. Novio que van un poco a menos. Y parece que un día iba a pasar Isabel sobre un charco que había, y Sir Walter se sacó la capa, el sobre todo, y lo puso sobre el charco.
Caballero.
Para que ella pasara. Fue el antecedente del paso doble, el relicario, donde justamente el torero pone el capote sobre un charco para que la mina pase, y le dice, pisa, morena, pisa con garbo, que un relicario me voy a hacer con el trocito de mi capote. Que hayan pisado tan lindos pies. Ya, eso había ocurrido en Inglaterra con Walter Raleigh y a Isabel. Pero además, Raleigh fue a Virginia. En realidad fue a un territorio norteamericano, ahí cerca de Carolina, que no se sabía cómo se llamaba. Y él le puso Virginia. Le puso Virginia, pero le puso Virginia por la reina, que siendo virgen se hacía llamar la reina virgen, sí. La reina Virginia, y en honor de la reina le puso Virginia a ese territorio, y ese territorio producía tabaco,
y, claro.
Y el tabaco Virginia debe su nombre a Isabel de Inglaterra. Pero ¿qué pasa? Vino Raleigh y le regaló ese honor y le trajo cantidades industriales de tabaco, y la reina detestaba el tabaco. Era de estas que salí, aire, era medio ecologista. Y entonces lo detestó a Raleigh, que terminó preso, y yo no sé si decapitado también, no me acuerdo si lo perdonó o no lo perdonó, no me puedo acordar, creo que no. Así que, bueno. Y por eso no se casaron. Mentira, no se casaron por otra cosa, pero me gusta decir que uno no se casa por pequeñeces. Especialmente cuando me pasa a mí, que una mina no me da bolilla y me gusta inventar que fue por razones secundarias, baladíes y subsidiarias. Viene, por ejemplo, una chica, qué sé yo, me gusta, digo, no. Entonces digo, no me quiso porque yo era muy bohemio. Mentira, no me quiso porque no le gustaba yo, que es lo principal. No me quiso porque yo vivía lejos, porque le pareció que yo tenía muchos compromisos. Mentira, mentira, mentira. Así que, y por, digo, por eso no nos casamos. En el caso de Raleigh es porque, como no le gustaba el tabaco, por eso no se casaba. Claro. No le gustaba el tipo, que no le va a gustar el tabaco. Bueno. Escucharemos lo que nos dieron en la discoteca y que tiene que ver con Isabel I de Inglaterra, y que es el tango Nunca tuvo novio, evidentemente compuesto para señalar esa circunstancia de la vida de la reina Isabel I. Así que escucharemos ahora al cuarteto de Aníbal Troilo y Roberto Grela, interpretando este bellísimo tango de Agustín Barri. Adelante. Thank you.
Aníbal Troilo y Roberto Grela en La Venganza Será Terrible. Nunca tuvo novio.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos. Los Alpes suizos. Las noches iluminadas de París. El imponente Coliseo Romano. Vos decidís a qué lugar de Europa querés ir. La radio te lleva. Envíanos un mail a europa@infobae.com o una carta a Uriarte 1899, código postal 1414. Contanos cuál es el lugar de Europa que soñás conocer. En edición Chiche, a la historia más original, le regalamos un viaje para dos personas al destino elegido con todos los gastos pagos a través de Viajes Abran Pista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10 y La Radio. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909. Llámanos, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, y hay aquí bastantes mensajes que llegaron a través de 4535-4000 y de las presentes.
Gente
también
que ha depositado su mensaje en estos sarcófagos que hemos puesto a disposición.
Ánforas, ánforas es la palabra.
Ánforas etruscas.
Sí. Hay que devolverlo eso, ¿eh? Bueno, Lorena de Barrio River, me gustan mucho las charlas de la primera hora. ¿Algún día podría hablar sobre la muerte de Lincoln?
Sí. Sí, vamos. Bueno, hablamos de Lincoln, pero no de su muerte. Un día hablamos de las elecciones de Lincoln. Había un dato extraordinario. Teníamos números de algunos estados del sur, que ahora no tengo aquí, pero póngale Arkansas, Tennessee, no sé si Georgia. Bueno, sumábamos 5 o 6 y preguntábamos cuántos votos les parecía a la gente que había obtenido Lincoln en esos estados. ¿Y la respuesta, ¿sabes cuál es?
¿Cuál?
Ninguno.
¿Cero?
Cero.
Pero ni siquiera...
No, los fiscales, ni él, yo.
¿Los fiscales de mesa, algo?
Ninguno.
Es inédito, ¿no?
Ninguno. Hay una historia muy linda. Linda para nosotros porque es linda de leer. A lo mejor no es muy profunda. Pero ¿qué ha escrito, sabe quién? Isaac Asimov. Que fue novelista de
ciencia ficción,
pero también un gran
científico,
sabio verdaderamente. Y tiene una historia de los Estados Unidos que es muy, muy entretenida, muy linda para leer. Y hay datos como esos, porque era muy astuto Asimov. Fue uno de los hombres que más libros han escrito, así. Escribió como 300 libros. Y ahí estaban esa clase de datos. Vamos a copiar alguna cosa y vamos a ver qué dice Asimov de la muerte de Lincoln y lo vamos a compartir con los oyentes. Dale.
Bien.
Y vamos a dedicar esto a los habitantes de Lincoln, provincia de Buenos Aires. Había un episodio de una serie del oeste, que ahora no me acuerdo cuál era, donde había un misterio que funcionaba muy bien en la película. Había encontrado una montura que decía Lincoln. Y entonces empezaron, qué sé yo, que si el presidente Lincoln, qué sé yo, no me acuerdo, que de dónde era la montura, que... Y era el resultado de esa investigación, es que la montura era de Lincoln, provincia de Buenos Aires. Y había un tipo que era argentino y el criminal me parece que era ese.
No.
Sí. Pero a nosotros nos parecía fácil el asunto.
Claro, acá se ve distinto,
en
¿no?
cuanto había un argentino en la serie, claro. Y la montura dice Lincoln, ay, que moviste de Lincoln.
Acá los taches me ponen General Villegas, ¿no?
Claro.
La misma ruta.
Bueno,
hay por ahí un montón de mensajes.
Sí,
no sé ni...
Sí,
hola, Dolina, te felicitamos por tu programa. ¿Qué más dice? Quisiéramos... Sí, le mande saludos a nuestros padres, Aldo y Susana, de parte de sus tres hijos, Alan, Martín e Ignacio, que están aquí.
¿Dónde están Alan, Martín e Ignacio? Se han ido.
Alan.
Acá están.
En tren de saludos, saludos a Nicky, que se quedó laburando en casa de parte de sus viejos.
A ver, tengo una, mira, una servilleta que no se ve de dónde... Ah, no son servilletas. nos cansamos de escucharte y te venimos a ver, te vamos a seguir escuchando, dice Carolina de Ituzaingó. ¿A dónde está Carolina de Ituzaingó? ¿Eh? ¿Eh?
En Ituzaingó, en Ituzaingó.
¿Dónde está?
Ahí la señala la señora.
Qué simpática, pero...
En forma acusatoria.
Nuestra abuela te escucha siempre, hoy la trajimos y está feliz.
Ah, la abuela es la que la señalaba. La abuela, sí, la abuela es la que levantaba el brazo.
Bueno, gracias por tanta amabilidad.
Un beso grande a Raúl Roberto López, que se mejore.
Sí, López.
Que se mejore, de parte bueno. María y Sabina.
Bueno.
Dolina, ¿hay alguna posibilidad de que una fémina puede ser?
A ver,
sí, con otra alguna vez, sí, pero la
de que una geminiana debe ser.
Ah, geminiana.
Hable con otro alguna vez. Puede ser, puede ser. Hubo, a ver, Leo debe saber. Hay un, en el libro, está, ahí está, sí, ya sé dónde está. En un libro muy lindo que me mandó hace poco Leonardo Moltero, hay una declaración de una convención especial de sabios, hace unos 30 años, que dice, muy delicada la declaración, dice, es un error, no dice, es un terrible error, es un gesto de brutalidad, no, es un error creer que los astros, su posición y su movimiento influyen de algún modo en los sucesos de las vidas humanas. Punto. Firmado la Convención de Sabios de Nación.
Y listo, y no hablemos más.
Y no hablemos más, ¿no?
¡Qué buenísimo!
Muy bien. Lo que me gustó es la ausencia de énfasis. Sí. Creer que nacer tal día tiene algo que ver en lo que va a pasar en nuestra vida es un error. Listo.
Tampoco amplía el demás.
No amplía, no se cree en el caso de mostrarlo.
Claro.
Bueno, vamos a hacer una pausa para que las noticias de lo que está ocurriendo vengan a saciar nuestra sed de conocimiento.
Sí, que me parece que los astros no nos favorecen en este momento.
¿Por qué?
En pos de las noticias, y digo, el cuadrante sur de...
Ah, ¿y por qué? ¿Usted cree que las noticias también responden?
Las noticias responden claramente a... nuestro país es de Cáncer, y las noticias también son coherentes a ello, sí.
Bueno, adelante, entonces.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. A la hora 1:03, la temperatura en Buenos Aires, 10 grados una décima. Volvieron a reunirse el gobierno y el campo. El jefe de gabinete, Alberto Fernández, mantuvo un encuentro con los dirigentes del agro para avanzar en las negociaciones para el sector. Se habría acercado una nueva oferta para destrabar el conflicto, basada en una retención fija a la exportación de granos. También el Ejecutivo habría prometido normalizar la venta de carne al exterior. En ese encuentro se habría acordado la agenda de trabajo y el cronograma de reuniones. El presidente de Brasil tiene una aprobación de más del 69%. Es el mayor índice de aceptación de Lula da Silva desde que asumió el gobierno en 2003. Significa un aumento de 5 puntos porcentuales desde febrero. La CGT ratificó su apoyo al modelo productivo. Las distintas corrientes entregarán antes del 1 de mayo un documento a la Presidente para manifestarle el respaldo de la dirigencia sindical. Lo acordaron hoy los diferentes dirigentes que integran la Central Obrera. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura es de 10 grados una décima, la humedad del 64%. Radio 10. La radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559 4829-9317.
Este miércoles a las 22 en Popata, Andrea Frigerio, modelo, actriz, empresaria. Andrea Frigerio con Oscar González Oro. Este miércoles a las 22 por C5N.
Entre el 21 de abril y el 5 de mayo, acércate con el carnet de vacunación de tus chicos para completar las vacunas que les falten. Para niños de 1 a 6 años, gratuitamente, en todos los hospitales públicos, vacunatorios y centros de salud. Organización Panamericana de la Salud. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Mandanos un mail.
colina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires y es el momento indicado para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Qué debemos saber antes de comprar un pollo? Una investigación en fascículo cerrado de nuestro equipo de producción. Pues nos llaman muchas amas de casa y nos dicen ¡ay, ay! Y cortan. Así que, atención. El muy
bien,
polio...
Muy bien, porque a veces, discúlpeme un comentario, a veces están demasiado congelados o viene o tienen machucones.
Ya veremos lo que dice aquí, correcto, no se anticipe, bueno, qué correcto, sé yo lo que dice.
Correcto.
Por
correcto,
ahí, justamente, correcto, es mejor que esté demasiado congelado.
Pero hay veces incluso que le inyectan manaboides y...
¿Sí?
Sustancias y hormonas.
Sí. El pollo es un alimento, bla, 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 toda una monografía sobre el pollo. Antes de comprarlo, usted debe aprender a observar ciertas características que le darán la pauta de si el pollo está en condiciones de ser consumido. Entonces usted entra a la rotisería ya como diciendo, no me vas a pasar a mí, claro. Oh roticero inescrupuloso. Bueno, primer consejo. En primer lugar, señora, la piel debe ser tersa.
¿Puedo decirle algo?
No, sí.
Se avivaron los que venden pollo. Entonces lo ponen en una bolsa de nylon, donde usted no puede tocar la piel.
Toca el nylon, que siempre es terso.
Terso, sí.
Pero usted puede agujerear el nylon con la uña y meterle el dedo. Ahora, escúcheme... ¿Pollo tocado o pollo comprado?
Sí, sí, no toco, sí,
¿cómo
si no
va a andar la gente acariciando?
Le está metiendo el dedo a todos,
claro,
los pollos.
Claro, escúcheme, vengo, cada uno que viene acaricia a las gallinas y después no se llevan nada. A ver si es tersa, a ver si es esto, si es el otro.
Señor, no es un niño, la cabeza de un niño y usted en político en campaña que acaricia a los pollos.
Claro, pero en todo caso, la piel debe ser tersa, sin manchas y de color rosado. Como un chancho, prácticamente.
Claro, no sé. Como rosado.
Sí,
rosado,
el no, pollo no, tiene que ser amarillo. Rosado, no importa. Los pollos amarillos, sí, y con patas de este color...
¿De cuál?
De este.
Pata negra.
Pueden tener colorantes. ¡Oh, señor! Así que usted anda pintando la gallina.
No, señor, es para que luzca más vigoroso.
¿Y qué hace
más
con ese rodillo y esa lata de pintura amarilla?
Esa lata de Alba Látex color marfil.
No, estoy pintando el cartel de promoción del precio del
no
pollo.
No me engaña, yo ayer llevé un pollo que tenía un gusto...
La pintura.
La pintura, querría ser de la fábrica Colorín.
Pero, ¿usted le sacó la etiqueta para cocinarlo?
¿Qué etiqueta?
¿Dónde está la etiqueta?
¿Y no ves que
dice
aquí la etiqueta Pollos del Sur?
La etiqueta me parece la que se quemó la parrilla.
Sí. Bien, amigos, la pechuga debe ser ancha, señora. Y los muslos deben estar bien separados, ¿sí, señora? Ahora vamos, ahora vamos.
Es otro papel ese, me parece.
El conjunto debe ser armónico y de forma redonda y compacta, ¿eh?
¡Ay, no siga!
Bien. Presionando sobre el esternón, también se puede saber si es fresco, señora.
¿Cómo? ¿De qué manera?
Este deberá ser flexible.
¿Cuál?
Este.
Bienvenido, Barton.
Gracias.
¿Cómo es esto del esternón?
Y el esternón se va poniendo blando. Si es fresco, es un hueso que puede tomar una característica.
En el pollo es un hueso muy importante.
Sí, 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 porque es lo que mantiene las costillas.
Le da la característica de pollo.
Sí. Ah, el pollo está en
el esternón.
Sí. Y si no, es lo que hace que saque pecho el pollo.
Claro, es el animal más simétrico el pollo, me parece.
¿Le parece a usted?
Sí, usted lo parte al medio y le
tiene lo mismo de un lado que del otro.
Lo mismo de un lado que del otro. Distinto. Mire. ¿Distinto qué?
Distinto. Casi todos los animales son bastante simétricos.
Sí. Exactamente. La característica de la naturaleza es esa simetría axial. Como si hay un eje y de un lado del eje hay un ojo. Y el otro, otro. El otro, otro es horrible, ¿no? Y la grasa, señora, debe estar bien distribuida bajo la piel.
Sí, señor.
Si está entero el pollo... ¡Ah! Son pollos muertos.
Y sí.
Y sí,
¿qué es pollo para comprar?
Ah, bueno, pero usted lo puede comprar vivo también.
No,
¿Usted lo quiere matar en su casa?
No, me lo mata usted mismo.
No, pero es una crueldad.
Yo digo, a ver, por favor, máteme a aquel. Mátemelo a Tara.
No, señor, esto es una pollería ecologista.
Que no los matan, los atontan.
Sí, pero no nosotros, no nosotros.
Ya
nosotros
muertos.
Vendemos pollos de campo.
No, muy cruel, porque aparte hay que matar un pollo.
Si está entero, entonces, observar la cabeza y las patas. El pico no debe ser rígido y no debe ser muy largo tampoco, sino que puede ser un pelícano más que un pollo.
No se confunda.
Sí, sí, porque le pueden encajar gato por liebre.
Me da impresión el pollo con cabeza.
Sí.
Yo prefiero sin cabeza. Con cogote sí, porque es comestible.
Cogote sí, usted es de aquellos que no comen nada que tenga cara.
Claro, no me parece que me está mirando con los ojos entreabiertos.
Como diciendo...
Asesino.
Patrón ya sabe si anda sin plata.
Pero
y así miran los pollos.
Pero igual se lo comen, o sea...
Ah, no, comer y comer.
Sí,
todo.
Bueno, sí, pero...
Yo soy la señora, ¿qué tal?
Ah, ¿cómo le va?
Sí, él es un parece delicado, pero al final se come cualquiera.
Pero, señora, usted, si quiere, yo le puedo vender la cabeza y las patas, aparte, si usted quiere hacer un caldo.
Ay, ¿me puede dar 50 cabezas de pollo?
¿50 cabezas quiere llevar para hacerse un caldito?
Sí, caldo de cabezas.
Caldo de cabeza y pollo. Sí. En el restaurante que tenemos nosotros... Ah, tenemos el restaurante La Inmundicia. Es un restaurante que vende todo plato bastante repugnante, ¿no? Y tenemos caldo de cabeza de pollo.
Hacemos
la cabeza de los pollos con pluma y todo.
Y la seguimos.
Y el caldo resultante lo servimos a las personas que lo solicitan.
Incluso con un par de cabezas flotando también.
Ah, lo decoran. Hace un rato le daba impresión, pero a los comensales no.
Por ahí se le sale un ojo.
Sí,
también está flotando ahí.
Sí, sí, pero es muy nutritivo el ojo de pollo.
No, aparte de la cabeza, sabe, como que crocante.
Pero a mí me incomoda un poco de estar tomando la sopa y que el pollo me mire. No sé si me lo pueden perfilar, que mire para la otra mesa.
Si el pollo lo mira, usted tranquilamente le pone dos dedos en la nuca y lo hunde mientras usted toma la sopa. Lo hunde y usted mientras toma.
Claro, gracias por su consejo humanitario, ¿eh?
Hay una cosa que yo no soporto, que son las cabezas de chancho en bandejas que venden en el supermercado. Solamente la cabeza.
Bandeja.
Es comestible la cabeza de chancho. Yo no sé cómo se come, pero la venden.
¿Pero la venden solo la cabeza? Que para
solamente la cabeza.
¿Como decoración?
No, creo que se debe comer.
Para hacer queso, dicen por
ahí. Pero el queso de chancho no es una cosa poética.
No existe.
Se llama el queso de chancho, que es cualquier cosa. Cabeza de chancho es asimismo un apodo bastante común. Personas que le dicen, para no decirle el apellido, le dicen cabeza de chancho.
Claro.
Pero no sé si tiene algo que ver con este alimento.
No, supongo que no. No sé, eso no lo he visto en las góndolas. Pero,
los lechones enteros con la clásica...
Sí.
Manzanita en la boca, un tomatito o algo, está en todas las roticerías.
Sí.
Y es verdaderamente repugnante, ¿no?
Sí, pero su restaurante es aún más repugnante.
El restaurante es repugnante por definición.
Claro.
Mientras que las roticerías lo son por incompetencia.
A las roticerías me han dicho que algunos pollos los lavan con lavandina.
Eso bueno, es lo que le quiero decir. Hay que lavarlo. Cuando usted compra el pollo...
Si viene sucio el pollo.
El pollo, claro, no
sé. ¿Pollo anda por el campo? ¿Qué
andás
le importa?
A ver, ¿vos qué te crees, que le pegaron un baño después que lo mataron?
Primero lo corrieron media cuadra entre la tierra.
Está todo sudado el pollo, porque hasta que lo agarraron se sudó todo.
Pero no está... No lleva un proceso...
Y mismo del miedo.
Sí, ¿sabe cómo se aspira?
Cuando debe venir al tipo con el hacha, imagínense, de miedo a la adrenalina, un gusto sí, a adrenalina sí. Tiene, entonces...
Claro. Abajo de la sala, toda la transpiración.
Toda la transpiración, una...
Justo a mí que me gusta pata mucho.
Entonces usted, mire, acá lo dice claramente. Una vez comprado, es conveniente lavarlo con agua fría.
Sí.
Secarlo...
Sí, señor, con toallas.
Yo agarro la toalla tranquilamente... La toalla de su marido, que por ahí ni se va a dar cuenta, y lo seca al pollo, o con el secador también. Sí. Lo pone el pollo ahí.
Incluso si tiene la cabecita del pollo, mejor para secarlo y todo en la cabeza.
Ahora, con tantos cuidados, la verdad me da miedo que resucite el pollo.
Echa un poco de shampoo también, ¿no?
¿También? ¿Y no resucita el pollo con tanto cuidado así? Porque...
No.
Ah, ya está.
Dice, incluso acá dice que hay que pasarlo por la llama al pollo. Incluso por si no lo mataron bien.
Ah.
Un cuñado mío le daba siempre el tiro de gracia a los pollos. Él estaba perseguido, es un muchacho que incluso pidió, dice, cuando me muera, dice, entiérreme con un timbre adentro del Jonca. Por si resucito. Tenía miedo...
Pasó a Ray Milan, el claro, entierro prematuro.
Justamente, le tenía miedo al entierro prematuro
sí,
desde chico.
Sí, señor.
siempre tenía miedo, no salía nunca y así. Y con los pollos le pasaba igual. 17 pollos lo dieron por muerto y todavía estaba...
Claro, hay una enfermedad, la catalepsia. Catalepsia.
Me encaja en un pollo cataléptico, decía el tipo. Claro. Viene mi cuñado a comer, viene mi abuela, que es una señora grande.
Claro.
Le sirve un pollo y el pollo...
Se despierta.
Se despierta y sale rajando. Mi abuela se muere.
Claro.
Entonces este muchacho, cada vez que compraba un pollo, lo llevaba al fondo solo él, sí, y le metía el tiro de gracia.
Ah, mire usted.
Sacaba una Ballester Molina que tenía en el armario.
Pero ¿cómo le va a tirar con él?
¡Oh! Pues,
y eso de perdigones.
Es para estar seguro, decía.
Ahora para...
Prefiero morfarme medio kilo de plomo y no que el pollo me resucite en la panza.
Para despejar dudas, se pida pollo deshuesado.
Y sí, el pollo deshuesado casi seguro que está muerto.
Casi seguro. Sí.
Igual les digo una cosa, ustedes me parece que son muy inocentes. El pollo por dentro está vaciado.
Sí,
es un envase.
Pero le traen una bolsita.
Y tiene la bolsa con el corazón. Todo, ¿cómo va a estar vivo?
Con lo que sobra, discúlpeme, porque a mí me dijeron que lo único que tiran es el grito.
Y no sé. Y no sé si no lo envasan en algún lado. Bueno, con los menudos usted puede hacerse un risotto.
Risotto, exquisito. El hígado
de pollo, qué extraordinario.
Con menudos de pollo.
Y
con
el hígado... El segundo plato es de nuestro restaurante, La Repugnancia.
Los cogotitos.
Los cogotitos con el hígado de pollo, puede ser paté.
Sí, ahí tenemos sándwiches de paté de hígado de pollo. Así que tiene que lavarlo, efectivamente.
Así que hay que lavarlo. Pero
ahora, el pollo, yo le voy a decir esto. Cuando están criando el pollo, ¿lo lavan o dejan que se lave, que el pollo mismo se encargue de su higiene?
Bueno, igual no lo van a bañar.
El pollo es bastante limpio. Si está bien de...
A mí me da otra impresión. Yo que he estado en gallineros, ¿eh?
Ellos mismos se lamen con... Se lamen... Todo. Se limpia solo el pollo, como los gatos.
Pero la lambida del pollo es perfectamente...
Bonita.
Se ensucia más. Yo creo que se ensucia más.
La sequedad proverbial de la lengua chica. De los pájaros.
Claro, no solo se come...
Seco como lengua de pollo.
No solo se come un pollo sucio, sino un pollo chupado, o sea...
¿No se hace lamber por las vacas? Oye, algunos granjeros inteligentes le largan los pollos a las vacas... Y las vacas con esa hospitalidad que tienen.
Y la lengua que tiene la vaca.
Y la lengua que tiene.
Eso fue el puro.
La vaca lame cualquier cosa.
Sí, la vaca. Sí.
Puesta a lamer es de lo más hospitalaria. Y le decís, a ver, le dice la vaca, y le deja las gallinas ahí para que la vaca le mande una lamida.
Claro. También lo que es la lengua infalible es la lengua del gato, pero tuvimos malas experiencias con los gatos.
Porque el gato se la come, sí, a la gallina, y especialmente si es un pollo, lo liquida de menos que un gato canta.
Pero esa lengua... Ahora,
hay en los criaderos ya más sofisticados, como el que tenemos nosotros, ¿cierto?
Ajá.
Máquinas para lavar pollos.
¿Usted tiene máquinas? Sí.
Como lavadero de pollo. Como lavadero de auto, pero claro, chiquito, imagínese.
Claro. Ah, van pasando.
A la medida del pollo, claro, como si...
¿Con rodillos?
Ah, pasan por una
nivela, ¿sí? Lo hacen avanzar por un brete.
Primero tira el shampoo.
Se le hace al pollo. El pollo encara por un desfiladero y al cabo del mismo se encuentran los rodillos. Primero le rocían jabón, qué sé yo. No se hace todos los días, pero al menos una vez por semana. Y sale el pollo.
Y después lo secan con esos
secadores. Después lo secamos, le pegamos unos trapazos y ahí se quedan algunos pollos, porque se agarra un trapo mojado de eso al pollo y lo deja ahí seco.
Claro. Y eso garantiza la limpieza, dice usted.
Impecable, un billar.
Más que le echamos mucho desinfectante nosotros.
Sí. ¿Pero cuánto desinfectante?
Mucho, porque el pollo contiene bacterias de toda índole.
¿Pero se lo hacen tomar o le tiran con una
manguera? Le tiramos
por arriba. Un olor a pino tienen que...
Sí, sí, sí.
Ah, ¿y eso por eso lo lavan, para que se le vaya el desinfectante y después ese gusto a desinfectante?
Efectivamente. Usted se come el pollo después, es una delicia.
Sí, sí, es una manteca.
Se le deshace en la mano.
Bueno, y podríamos hacer una degustación.
Ajá.
Como una degustación. Usted se lo compra, se lo lleva para casa y lo degusta solo.
¿Sabe qué pasa?
No, que... comerlo acá crudo en el negocio. Claro, ¿qué quiere degustar?
Estoy tan solo.
Crudo, están vivos algunos de ellos. ¿Qué quiere, comerse un cacho de pollo?
No sé, estoy tan solo en casa que creí que por ahí me podía.
El pollo
invitar.
Es compañero.
Es compañero, ¿no? Es compañero, porque dicen que el perro es el mejor amigo del hombre. Nunca había escuchado de pollos que acompañen a las personas.
No, dije que sea amigo, dije que era compañero.
Ah, compañero.
Amistad
no. Más que nada nosotros que se lo vendemos muerto. Ya vivo el pollo no es una lumbre. Muerto pierde un poquito de intensidad la relación.
Como compañero es, pero inexpresivo.
Claro. Se lo pone con las patas para adelante ahí en arriba de la mesa y no se siente tan solo.
Claro, porque está hasta en actitud de abrazo, ¿no?
Hay una actitud pollo. Que si quieres le abrimos bien al pollo, y se ve bien abierto, por favor, el pollo que abrazador le llamamos. Y usted se pone y le parece que parece, tiene que poner mucho de sí, ¿no? La verdad. Tampoco crea que el pollo le va a empezar a saltar.
Claro, y también cuando giran en el espiedo, por ejemplo, yo me imagino...
Ah, ¿tiene espiedo usted en su casa?
Tengo un espiedo, me hice instalar uno.
Ah, sí, ideal el pollo para el espiedo, ideal, ¿eh?
Ideal. El espiedo yo estoy queriendo comprarme.
Porque es lindo verlo girar al pollo así. Yo, ¿sabes qué? Me imagino un ballet del Maipo. Viendo a los pollos girar.
Vive solo.
Yo, discúlpeme, ¿no? Mire que... Sí, llega un momento en que uno le ve un pollo. Yo he ido muchas veces al Maipo, he visto bailarinas en todas las actitudes. Sí. Pero al espiedo no vi nunca. Sería interesante un número de bailarinas al espiedo. Mira, ensartadas y horizontales mientras toca la orquesta. Extraordinario, con un olorcito, ¿no? Y abajo se van dorando las bailarinas. Me gustó ese número, ¿no?
Sí, yo hago así, ¿no? Porque vivo solo y entonces, bueno, me hago acompañar por los platos.
¿Y le salió caro el espiedo?
No, el espiedo lo estoy pagando todavía.
¿Tiene un espiedo de varias espadas?
Tengo tres espadas.
¿Y da vuelta bien o muy ligero?
A veces no le sé graduar, todavía no leí bien el manual, no le sé graduar bien la velocidad y me salpica,
sí,
a veces
porque
un poco.
Por ahí se le empieza a salpicar a un muchacho, aparte, le empezó a andar demasiado rápido, muchacho, sí. Y un pollo por la fuerza centrífuga,
claro,
se le desprendió, se le pegó en la pera porque estaba ahí cogoteando al pollo, ¿no? Más que se compró el pie, tuvo que ir y meta, mirá, un pollazo en la pera y lo noqueó.
Oh. Por eso hay que ponerle un vidrio, ¿vio? Para que no salpique. Yo, es más, vendí la tele y me pongo al frente al espíritu cada noche.
A mirar el espíritu. A mí me lo hicieron un poco defectuoso.
Ajá.
No gira bien. Está el motor y
está descentrado. Por
sí, sí. A mí me rompió la pared otra vez.
¿Pero cómo?
Empezó a dar vuelta y rompió la pared porque estaba todo muy...
Así trabado, pero
está muy trabado.
Y siguió andando, lo pudo frenarlo.
No lo pude frenar, se me escapó el espiedo.
¿Se le puede decir una contra del espiedo, ustedes que tienen espiedo?
Sí. No, yo tenía, se me fue.
El pollo sale sabroso, pero muy grasoso. Porque un pollo va cayendo la grasa sobre el que está abajo, y después el que está abajo sube arriba y le deja la grasa.
Y no pueden vender, discúlpeme, ¿no? Pero yo estoy haciendo una experiencia aquí, que son pollos desgrasados.
¿Y cómo?
No desgraciado. Desgraciado. Y desgraciados también, porque nosotros los tenemos, a estos pollos, los tenemos corriendo todo el día. Iba a decir algo terrible. Justamente para indicar su falta de aceite. Los tenemos al trote a los pollos. Ajá. Y los pollos van sudando.
Sí, pero es que todo músculo son. Todo
pero
músculo.
Después es duro, sí,
es duro.
Son pollos secos. Seco, que usted se lo come, sí, pero cruje.
Galletita de pollo.
Crocante, ¿sí? El famoso pollo crocante.
Pollo disecado, como las papas fritas que venden en las snacks, pero pollo. Ya puede ser un emprendimiento interesante. Pero yo creo que cuanto más grasa tenga el pollo, mejor se cocina.
En su propia grasa.
En su propia
grasa. Acá en esta rotisería tenemos también variedad de pickles.
Ajá. Fantástico, mire las formas.
Pero
insólita, porque es un maestro, prácticamente un artista, el que corta los picles de la dieta. Mire este.
Esto es que la Torre Eiffel.
Sí.
Efectivamente,
de zanahoria.
Sí. De arriba zanahoria. Tiene una zanahoria.
Sí.
Tenemos.
Mire este serrucho.
Mire qué lindo esto, sí.
No, pero este es el serrucho.
Ah.
me parecía.
Lamentablemente el picle tiene un inconveniente, que es que no se puede sacar de adentro del tarro. Estamos con un problema. Nos compramos un frasco con pique. Sí. Y cada vez que viene alguien, nosotros queremos venderlo, metemos la mano para sacar los picles.
Y no pasa nada.
Y después no la podemos sacar.
Ah.
Salvo que soltemos el picle.
Claro.
Entonces, o bien, siempre perdemos la venta. Si sale la mano, no sale el picle. Y cada tanto viene una persona con mano chica
y dice, métemela y sácame algo.
Yo siempre, claro, siempre que viene a entrar alguien le digo, usted tiene mano chica, ¿no? Y el tipo dice, sí, bueno, hágame el favor, sáqueme picles y aceitunas, que vienen en flascos que son imposibles de abandonar por el puño cerrado, ¿no?
Claro, y además al tacto lo va sacando el de la mano chica, digo, como un carterista puede ir sacando el picle deseado.
Te punguea las aceitunas.
con la punta de los dedos.
Te mete la punga y te saca 2, 3, 4, 5. Pero nosotros no tenemos.
No tiene ese servicio.
Teníamos un muchacho y se fue porque lo contrataron en una fábrica de cubanito para rellenar, porque también el dedo grande en el cubanito te revienta todo.
O sea, ¿para qué?
En el cubanito metes el dedo y lo reventás. En cambio, los tipos con mano chica, pero son tipos que ganan el doble que un tipo con mano grande. Sí, sí.
¿Y pero por qué habría de meter el dedo dentro del cubanito? ¿No hay elementos?
¿Con qué lo va a rellenar? Que agarra el dulce
leche. No hay una manga o algo.
Dulce leche y lo empuja con el dedo. Esa es la forma.
Sí, eso es de antihigiénico total.
Como antihigiénico.
No hay manga.
Roberto se mete en el dedo.
Sí.
Se cubre el dedo con un nylon.
Se cubre el dedo con un nylon, para decirlo de ese modo. Y usted puede ver cómo lo rellena a la vista. Lo rellena.
Da un poco de asco, la verdad.
Lo rellenamos ante tus propios ojos.
Sí, por eso no desearía no llevarlo. Se lo dejo. Bien, bueno, yo picles no me puedo vender a menos que me lleve el frasco o que venga este muchacho de mano chica.
Tenemos fiambre de toda índole.
¿Fiambre tiene mortadela?
Mortadela.
Bueno, podría llevar un poco de mortadela.
Me tocó el otro día, me tocó. ¿Usted se acuerda que un día yo dije que la peor desgracia para ir a comprar algo a una fiambrería un domingo a la tarde es que lo hayan mandado a un tipo, a un hombre, a hacer los mandados y te toque delante? Oh, y no se decide a nada. El tipo con la mano bolsillo.
Bueno, dame 50 gramos de fiambrín.
El tipo le corta. ¿Eso qué es?
Digamos crudo.
¿Qué tal está? ¿Qué tal está?
Muerto. Claro,
bueno.
Córteme 100 gramos, 100 gramos. Una hora. Una hora, hasta el tipo pregunta, todo pregunta. Bueno, pero tenemos... en nuestra especialidad es cortarlo tan fino que usted ni se da cuenta.
¿Que es transparente?
Sí, sí, para ti.
No solo transparente, nuestras fetas tienen un lado solo.
Mire usted, y bueno, ¿y con qué la corta? Realmente no.
La cortamos con esta cortadora de fiambre, casi lo afilada, pero fíjese lo que es esto. Esto está al mínimo, está al mínimo que es.
Pero discúlpeme, ¿no?
Cero,
pero...
y casi un número negativo es el que hay.
Yo no veo nada, ¿cómo me voy a hacer el sándwich si yo no veo nada?
Mire, yo se la doy vuelta y la ve.
Ah,
de este lado la ve, de este otro lado no la ve. Póngala siempre al derecho, porque al revés no se ve. No tiene al revés. La feta claro. No tiene al revés. Ah, sí, son... por ejemplo, 100 gramos son 200 millones de fetas.
Ahora, para que tenga gusto algo, ¿cuántas fetas le tengo que poner al sándwich?
Sí, al no menos de 100.000.
Claro, bueno, yo quería llevar 400 gramos. ¿Cuánto demorará en cortar esto?
Una vida.
Porque si
siempre uno... se puede cortar, siempre se puede seguir cortando, porque usted puede hacer una feta a la mitad de fina
del anterior,
y después a cada mitad la mitad, y a cada mitad la mitad, y así como la flecha heliática. Ajá. Que tiene que recorrer siempre la mitad del trayecto para llegar a un blanco, esa es la flecha heliática. Para llegar a un blanco en la pared tiene antes que recorrer la mitad del trayecto, pero antes de llegar a la mitad y luego la mitad de la mitad y la mitad de la mitad, de modo que en realidad la flecha nunca llega al blanco. Pero este es jamón heliático.
Jamón heliático, mire usted.
Lo empezamos a cortar hoy y nunca terminamos.
Bueno, mientras ustedes cortan, yo estoy observando a un muchacho noticiero que tiene derecho pero no tiene al revés.
Muy bien.
¿Le parece si podemos escuchar las noticias?
Escuchemos lo que ha ocurrido en el mundo en esta última media hora. Debe ser apasionante.
Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
La hora 1:32 en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 10 grados una décima. El presidente de Coniagro confirmó avances en la reunión reservada con el jefe de gabinete. Fernando Gioino agregó que durante la jornada de ayer hubo además varios contactos telefónicos con Alberto Fernández para avanzar en el desarrollo de una agenda de trabajo. Sostuvo que participaron los principales dirigentes de la sociedad rural, la Federación Agraria y de Confederaciones Rurales. Gioino anticipó que posiblemente hoy se retomará la mesa de trabajo por el trigo y el miércoles para un acuerdo integral. Alarma en Estados Unidos. Los fuertes tornados en Virginia ya provocaron heridas a unas 200 personas. El gobierno norteamericano asignó fondos especiales de ayuda. Los fenómenos arrastraron decenas de casas y causaron graves daños materiales. Los docentes universitarios aceptaron la propuesta del gobierno. Sus sueldos se verán beneficiados por incrementos de entre el 23 y el 29%. Los enrolados en la CONADU resolvieron levantar el paro anunciado para este martes y mañana miércoles. La oferta oficial contempla una garantía salarial de 1.290 pesos de bolsillo para el cargo testigo. La CONADU histórica, sin embargo, inició la medida de fuerza por 48 horas. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura es de 10 grados una décima, humedad 64%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando.
La venganza será terrible. should I say? She won't let me. She's shown me her room. Isn't it good? No, we too. She asked me to stay and she told me to sit anywhere.
Eran los Beatles en La Venganza Será Terrible, Madera Noruega.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza, hoy desde el Paseo de la Plaza de sí. la Ciudad de Buenos Aires, y hay muchos mensajes.
Hay muchísimos, hoy hemos estado muy lerdos en la lectura, realmente, hay muchas quejas. La mayoría de los mensajes son quejas de gente cuyo mensaje no ha sido leído.
Dorina, por favor, mandale unos saludos al mono y al toro.
Muy bien.
Mandá saludos también a los que estudian turismo en la Suisse CEPEC. Especialmente en la Suisse CEPEC.
¿A dónde están los que estudian turismo?
Bueno, es así, ¿no? Seba, Ana y André de la fila 4, claro que es esta gente. Muy bien.
Seba es el ringtone de Rosario. Mandale un saludo a mi hermana Natalia, que el viernes no pudo venir a verte porque se descompuso. Se descompuso el ringtone.
Qué pena.
Se descompuso la hermana.
Bien. Dolina, ¿me creería si le digo que me mudé a Buenos Aires para ver su programa?
Bueno.
Bueno, no le mando un saludo a mi madre que lo escucha en los hornos, dice Leandro Sosa, que está aquí.
Hola, Leandro, ¿cómo estás? Usualmente cuando termino el programa me doy vuelta y me duermo. Si esto ocurriese, por favor, déjeme dormir a las 7:30, dice Damián del Palomar, que hoy vino a ver.
7:30 lo despertamos. Elsa de Villa Lynch, lo felicito por el programa. Son muy buenos en su oficio.
Sí, en el programa no tanto, pero en su oficio, en nuestro oficio, que es el de chapistas, somos muy buenos.
Dejamos liso, liso. Hernández de Yurquiza, soy el marido de la psicóloga social que te mandó el mail.
Sí, yo no lo conozco, señor, no sé de qué me habla.
Sí, no se haga el burro porque recién llego a casa y la encontré a mi mujer con usted, Dolina.
No era yo. Epa. Sería un socias.
Dino de Cacerata. ¿Cacerata? ¿Hay un lugar Cacerata?
Caferata.
Caferata ese. Dino de Caferata. Quiero felicitar a Alejandro porque últimamente está dando su opinión frente a diversos temas sociales y su posición ética. El programa está cada vez mejor.
Claribel de Paternal. Estoy estudiando estadística y les puedo asegurar que ustedes son 3 en 1 millón. Tienen 100% de qué efectividad en sus chistes y 11 de 10 programas son un éxito. Ah, es la de las estadísticas.
No sé si son muy verosímiles. No, me parece que las acabo de inventar. 11 de cada 10.
Sí, sí. Usan jabón Lux.
Carmen de Mar del Plata, el INDEC, dice Leo. Carmen de Mar del Plata, Dolina, ¿todavía escribe cartas a puño y letra? Es una tradición que descubrí hace muy poco y se la recomiendo a todos.
La descubrí hace muy poco cuando ya está a punto de morirse.
Ya ni se las reciben en el correo, le digo, las cartas. ¿Qué? No se las reciben en el correo casi.
No, la verdad que no, que no escribo.
Tengo un muy extenso mensaje, ¿eh?
Bueno.
Los representantes del pueblo de la nación argentina.
quiero hacer una denuncia. Propongo que se propongo que se prohíba la entrada a los colectivos a las señoras de 40 años.
No de 39 ni de 41.
De 40 años. Ya van tres veces que sufro los castigos de este grupo extraño de personas.
Es muy extraño.
Las mujeres de 40 años.
Es un grupo extrañísimo.
Que no tienen la menor consideración.
Es verdad.
A la hora de intentar conseguir una posición privilegiada en la jerarquía social,
ajá,
inherente al colectivo.
Sí.
Es una denuncia lo que veníamos diciendo al principio del
programa.
Hoy mismo vi como medio ómnibus sufrió los embates de una señora que
de 40 años,
a fuerza de codazos, pisotones y empujones, se apropió ilegítimamente de un lugar que estaba siendo apartado para otra señora
de también otra edad. De otra edad. Natán de Saavedra. Mi tío es igual a Patricio Barton. El otro día lo vi a Barton en la tele y el parecido es sorprendente. Si un día le falta, te lo llevo a mi tío de suplente. Pero además, hoy ha venido justamente el tío de Natán de Saavedra.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Gracias, tío.
No,
la gauchada de venir hoy, que Barton no pudo venir por razones ajenas a nuestro conocimiento.
Exactamente. Quizás venga mañana también, ¿eh?
Bueno, muy bien, tío. Disculpe si le llamamos Patricio, pero es para... para evitar las explicaciones tediosas.
Está bien, yo voy entrando en personaje, a mí me sirve para
sí,
el roleplay.
Sí, sí. Lo que sí le voy a recomendar, no se suene la nariz delante del micrófono porque sale un ruido que no es bueno al aire.
Ah, bueno, porque yo, usted sabe, no es mi oficio este, estoy recién...
No, yo sé que lo conozco como chapista. Pero ya lo han felicitado, ya si hay gente que se dio cuenta de su oficio y lo felicito también por su oficio, ¿eh? Bueno, gracias tío, ¿eh? Permiso.
Gracias, Dolina.
Últimos mensajes.
Roberto P. Roberto
sí,
P.
Roberto P, sí, sí. La familia P.
Aporta datos sobre el Teatro Colón, de lo que hablábamos hace algunos programas atrás.
Sí.
Dice, voy a resumir, hace unos días hablaban de la democratización, entre comillas, de la cultura. En 1930 se hicieron bailes de carnaval en el Teatro Colón.
Claro.
Con las orquestas de Firpo y Canaro. Como hacía mucho calor, pusieron hielo en la cúpula y al derretirse dañó las pinturas de Marcel Chambon, ¿puede ser?
Sí.
Que las decoraban. Las actuales son de Soldi.
Sí.
El piso de la sala es móvil, se puede poner plano para los bailes o inclinado para las funciones, el sistema es mecánico. Bueno, y es una visita aquí al Teatro Colón.
¿Cómo pusieron el hielo en la cúpula?
Pues subió un tipo.
Y pegó el hielo de la cúpula.
Le dijimos, Chucho, es un muchacho que labura con nosotros.
Está como a 20 metros de altura.
Si subiste a la cúpula, cuidado, no te va a caer. Y toma esta bolsa de hielo y la pones en la
cubito.
Cúpula porque hace una calor.
¿Y eso tira?
¿Eh?
¿Tira eso frío?
No, es el mismo calor hacía. Lo que sí se arruinaron unas pinturas de García Cambón.
No,
ese era jugador de Boca. Bueno, Raquel de Chacarita, mi hija me contagió piojos.
Y sí.
No podía leer. Y en la oficina donde trabajo se enteró todo el mundo. Encima la contagió y alcahueteó. ¿Qué debo hacer para volver al trabajo y no morir de vergüenza? No vuelva al trabajo, renuncie. Antes de volver...
¿Cómo va a renunciar? Yo pienso
de algo. De tal, al cargo que yo detento, renuncio redondamente.
¿Pero cómo? Un
saludo atentamente, Rosa Fulgencia Terencio.
Pero los piojos no es algo...
La pediculosis es algo que se puede controlar.
No importa, pero es humillante desde el punto de vista social. Y no puede una mujer, más que nada una mujer argentina, volver al lugar y que le diga, viene piojosa, viene aquello. Yo sé que la gente es malevolente.
¿Sabe qué? Está bien que alguien lo diga en los medios de comunicación.
Sí, sí. Yo es una de las cosas que estoy
sociales,
diciendo ahora.
Sociales, temas sociales.
Cosas sociales
sí, sí.
Que estamos diciendo y no tenemos pelos en la misma, en la lengua.
Claro. Menos mal por los piojos, digo, no también.
Sí, claro. Bueno. Pero nos atrevemos a decir cualquier cosa últimamente, especialmente en los programas de fútbol. Bien, último mensaje, no tengo más yo, ¿eh?
A ver, por aquí decía Andrés y Guillermina de la Plata, estamos contando los días que faltan para ir a verlos al Podestá. Los otros viernes no llevamos nada, pero este viernes llevaremos una vaca en polvo.
Muy bien.
Con referencia a
bueno, sí, sí, debe ser un lindo deber. Hoy me recibí de Bar Woman y estamos festejando en casa con mis amigas, dice Sandra de San Miguel. Por favor, lean este mensaje, porque no creo que las chicas se aguanten sobrias hasta muy...
Y claro, imagínense, probando tragos un lunes a la noche.
Y las otras barwomen que hay junto con esa. Señores, estos son todos los mensajes que tenemos. Seba ya está, no tengo...
Sí, hay gente de aquí de San Juan que está presente y dice saludos a Jesús, es y Mayra,
no
es San Romy y Paz.
No insista porque no salimos.
No, llame por teléfono. ¿Salimos? Afuera, chicas.
Bueno.
¿No sale en San Juan? ¿No? Bueno, por internet, si no.
Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿eh?
Sale en San Juan. Sale en San
Juan.
Ah,
sí, sale.
¿Sí? Pero hace poco confirmo. Que sale. ¿Cuánto hace que sale? ¿Cómo? Entonces, lo dicho, siempre salió.
Siempre en San Juan. Es más, es donde más se escucha, es en San Juan.
Es uno de los lugares donde hemos salido siempre.
Lo único que se escucha en San Juan.
Lo único que hacen es discutir. No discuta, señorita. Salimos. Le estamos diciendo que salimos. Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida viene el sordito Gansé con sus amigos. Adelante.
Quedate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Una vez al año, los colores que llevamos en el corazón pintan toda la ciudad. Prepárate. Cumplimos 10 años compartiendo con vos el orgullo de ser argentinos. Radio 10. La radio.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Si tu vocación es ayudar y proteger a los demás y querés ser protagonista, esta es tu oportunidad. Ingresa como agente y forma parte de la Policía Federal Argentina. Informes e inscripción. Bolívar 1423, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y delegaciones del interior del país. O en www.policiafederal.gov.ar. Policía Federal Argentina. 187 años de historia junto al país y su gente. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación.
Seguí en la radio escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega Victoria Torres con...
Hasta que salga el sol.
Y ya llega al complejo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé.
Acompaña en esta oportunidad al maestro Manuel Moreira,
el Cabernet.
Bueno, adelante, maestro.
Bueno, aquí Norberto de Castelar le pide aquel tapado de Arminio. ¿Puede
aquel
ser
tapado de Arminio? Pero yo no estoy pudiendo cantar últimamente, así que... ¿No tiene algunos de los...? Sí, si quiere le canto un cachito, pero...
Tenemos también de los mails.
Han venido de los mails también.
Le pedían en este barco que cruza la bahía.
En ese barco lo vamos a hacer, sí, en la parte...
Y aquí, Milonga Fina.
Milonga Fina es un lindo tanguito, un pedacito, se puede cantar siempre. A ver, discúlpeme, ¿no?
Te declaraste milonga fina cuando te fuiste con aquel gil que se dopaba con cocaína y te llevaba al Armenonville. Cuando al compás de un tango canero ibas mintiendo tu realidad y los caprichos de un milonguero fueron tu ruina, fueron tu mal.
Muy bien, maestro.
Esa es Milonga Fina, casi lista. ¿Qué otra cosa tiene?
Pierina le pide los jazmines de San Ignacio.
Los jazmines de San Ignacio. ¿No tiene algo para Moreira? Estoy...
aquí piden también Patricia Villa Ballester, dice, te aconsejo que me olvide, no sé si eso para Moreira. Bueno,
chiquito, si quieres.
Cante, cante un poquito, por favor.
Pero no vas a negar que cuando vos fuiste mía, dijiste que me querías, que no me ibas a olvidar y que ciega de cariño me besabas en la boca como si estuvieras loca, sedienta nena de amar.
¡Epa! Aquí hay algo que quizás involucra a Gillespie, no sé si trajo la trompeta.
Ya
trajo, que sí,
ahora,
señor. Porque Nadia de Paternal le pide Days of Wine and Roses.
Día
de vinos y roses.
Ah, bueno, yo me anoto. ¿En fa?
En fa.
Que Dios se acuerde de mí. Usted toque.
Santelmo pide quizás esto sí para Moreira, milonga sentimental.
Dale.
A ver si
es que esto no le gusta. ¿En mí?
En fa.
En fa.
En fa, en fa.
En fa mejor.
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Es fácil pegar un tato para cobrar una traición, o jugar en la daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón, cuando están bien amarrados al palón del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, olvidar agravio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme fría a tus pies.
Bueno.
gustaría pedirle una bossa nova.
Bueno.
¿Qué le conviene?
Hago un poquito de... ¿Cuál? Tarde mi tatuá.
Uy, justo le iba a pedir esa.
En cierto no la tiene.
¿O quiere que hagamos vino Pipetti y hacemos Garota de Panema? Así...
No haga esa, ¿en qué tal?
En sol menor.
Muy bien.
De banho, dia pra vadiar, o mar que não tem tamanho, o marco-íris no mar, depois na praça caime, sente preguiça no copo, em uma esteira de pime, bebeu uma água de coco, é bom, passa uma tarde em Tabu. A sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã, passa uma tarde em Itapuã. A sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã. Bebe no brilho em fólia, a comentar com azura, no macajaza de roia, e com um olhar esquecido, num encontro de céu e mar, vem te pagar e sentindo, a terra toda rodar, passa uma tarde em Itapuã, a sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã. Fala de amor em Itapuã, passa uma tarde em Itapuã, a sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã.
Bien, maestro, aquí Tamara de Recoleta le pide Ritmo de Maraca.
¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Cuidado,
Sí.
Efectivamente.
Con Ritmo de Maraca y de bongo, es el que me hace vacilar. Ritmo de Maraca y de bongo, ven y grita para acá. Ritmo de Maraca y de bongo.
Aquí Sonia de la Plata, Carla la Italiana, ¿lo tiene
no,
por ahí?
No, es una de las canciones que más nos gustan porque...
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos negros reflejaban la tristeza de hogar. Entonces, yo te quería como a mí.
Cala la italiana, cala la italiana, cala la italiana. Cala la italiana, cala la italiana, cala la italiana.
La 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 la
puede ser algo muy muy chiquito para irnos, casi un codito.
Había un
codico, apenas segundos.
Había uno que habían pedido por email.
¿Cuál era?
Una barca que cruza el río.
Ese barco, bueno, que cruza la bahía. No importa, lo hacemos igual.
Bueno, y nos vamos con eso.
Sí, sí. ¿Qué sé yo? ¿Será? Oye, José María.
Sí.
Observa el mar. ¿Ves?
Veo en el horizonte.
Sí. Eso quería decirte, allí en ese barco que cruza la bahía, allí se va, se va, se va la novia mía. En ese barco que cruza la bahía, allí se va, se va, se va la novia mía. En ese barco que cruza la bahía, allí se va, se va, se va la novia mía.
¡Adiós!
En ese barco, ay sí, allí se va. En ese barco que cruza la bahía.
¡Adiós! ¡Adiós! Y después.
¡Adiós, novia mía!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:01 en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 10 grados, una décima. Las carnicerías comenzaron a vender cortes populares a precios pactados con el gobierno. Ocurre en la capital federal y el Gran Buenos Aires. En base a los valores acordados, el asado de ternera se comercializa alrededor de 10 pesos el kilo, en tanto la carnaza común a 7 pesos con 10 y el kilo de roast beef a 9,45. El presidente de Brasil tiene una aprobación de más del 69%. Es el mayor índice de aceptación de Lula da Silva desde que asumió el gobierno en 2003. Significa un aumento de 5 puntos porcentuales desde febrero. Daniel Scioli lanzó el plan PC para los empleados públicos. El gobernador bonaerense abogó por la inclusión digital para avanzar en la alfabetización informática.
Con las soluciones y los cambios necesarios que avancen en todo este programa de inclusión. La inclusión digital, el gran desafío de avanzar en achicar la brecha digital, avanzar en la alfabetización informática. Y para eso, por más voluntad que uno tenga de gobierno provincial, es fundamental la responsabilidad social empresaria, que tengan que ver con hacer más eficiente su tarea, en especial todo lo que significa el poder acceder a una computadora de esta manera. Hoy gobernar es integrar, gobernar es incluir, gobernar es estar conectado.
En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 8 grados 8 décimos, la humedad 70%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710,
Radio 10,
la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí.
vuelta, ay gata del tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento.